Tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares.
La voz y la música de Joaquín Sabina con esta canción Más de 100 mentiras, una canción además bueno, que hay que escucharla atentamente, y es que hemos puesto precisamente este tema para hablar del siguiente tema, para hablar de un libro. El título ya lo dice todo, Charlie Douglas, Historia de un canalla.
Tras vender 5 millones de libros en todo el mundo con sus 5 novelas anteriores, Julia Navarro presentaba en febrero esta novela.
Es una novela que no ha dejado indiferente, hay personas que les gusta mucho y hay otras personas que cuando empiezan a leer, yo creo que se nos pone, ¿no?, la carne de gallina. Como bien decías, este miércoles lo hace en la Casa de la Cultura. Julia Navarro nos va a acompañar aquí en Vitoria-Gasteiz a las 8 de la tarde.
El protagonista se presenta así: soy un canalla y no me arrepiento de serlo. He mentido, engañado y manipulado a mi antojo sin que me importaran las consecuencias. He destruido sueños y reputaciones. He traicionado a los que me han sido leales. He provocado dolor a aquellos que quisieron ayudarme. He jugado con las esperanzas de quienes pensaron que podrían cambiar lo que soy. Sé lo que hice y siempre supe lo que debía hacer. Un encanto de tipo.
Julia Navarro, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Julia,
antes te contaba, es que a mí este hombre, el Thomas Spencer, me revuelve las tripas y tú me has contestado, pero qué blandita eres.
Es que es verdad, vamos a ver. Historia de un canalla es un libro que intenta indagar en la parte más oscura del ser humano, en esa parte recóndita que todos tenemos y que no dejamos que los demás, no permitimos que los demás vean. A veces, si pudiéramos mirar a alguien a los ojos y leer lo que hay detrás de esa mirada, a lo mejor nos llevaríamos un susto. Yo creo que la vida es una especie de juego de espejos, de impostura en muchas ocasiones, en el que todos, absolutamente todos, intentamos ofrecer la mejor imagen de nosotros mismos y ocultar esa parte oscura. En definitiva, Historia de un canalla es un tema muy recurrente en la literatura, que es el viaje a las profundidades del ser humano.
Pero todos tenemos partes oscuras, pero no todo en nosotros es oscuridad, porque Thomas es mala persona desde la infancia. ¿Cómo un niño puede dar una patada a un gorrión malherido? Instintivamente sientes compasión por él.
Vamos a ver, Thomas es un niño que tiene problemas. Es un niño que tiene un problema de identidad, es un problema de no estar a gusto en su propia piel, es un niño que le quieren, pero a veces no basta solamente con que te quieran, sino hay una segunda parte, y es abordar cómo te quieren y qué necesitas tú. Eso por una parte, o sea, no es que sea un niño que ha nacido malvado, sino que hay una serie de situaciones en su vida que le hacen sentirse a disgusto con él mismo. Y luego tú dices, ¿cómo es posible que un niño dé una patada a un gorrión? Bueno, ¿cómo es posible que haya niños que acosen a sus compañeros en la escuela y esos compañeros al final no lo soporten y terminen a lo mejor tirando por una ventana? Es decir, mi libro es absolutamente realista, insisto, porque lo que hago es que aflore esa parte oscura que tiene el ser humano. Pero cuando leemos en un periódico a veces eso de un niño se suicida porque no aguantaba el acoso de sus compañeros, bueno, pasamos la página y a otra cosa. Pero bueno, quizá este libro lo que causa es un enorme impacto a los lectores, quizá porque no nos gusta enfrentarnos, mirarnos en ese espejo, en ese espejo en el que aflora el mal.
Lo peor de nosotros.
¿Y por qué digo cuando algún lector me dice eso? ¡Qué horror! ¿Qué personaje? ¿Qué tipo? Y a todos les digo lo mismo. Oiga, me gustaría que me hubiesen dicho lo mismo en mis novelas anteriores, cuando yo he descrito, por ejemplo, lo que fue el horror de los campos de exterminio. Ustedes ninguno me dijo, es que no podía seguir leyendo, es que no soportaba al personaje. O sea, han leído tranquilamente cómo se asesinaba a millones de personas en los campos de exterminio
y no son capaces
de soportar esa parte oscura de un ser humano que en definitiva es un personaje con problemas, es un personaje que tiene un problema de identidad.
De identidad.
eso digo, por eso cuando algún lector se me queja, le digo, oiga, usted es muy blandito.
Julia, pero,
somos muy blanditos.
Pero tendrás que reconocer que es un libro, en principio, que no deja a nadie indiferente. Hay personas que son entusiastas de este libro y otras personas que ha costado mucho el terminar de leer, que lo cogían y lo dejaban precisamente, no sé si por ese miedo o porque quizás seamos blanditos o blanditas, pero que no nos gusta ver quizás el,
bueno, es
esa
que
maldad,
yo
¿no?
Yo creo que cuando tú personalizas en alguien, o sea, cuando tú hablas de una gran tragedia, dices, millones de personas están muriendo de hambre en Somalia. Bueno, pues millones de personas están muriendo de hambre en Somalia. Pero cuando lo ves reflejado en una sola persona, esa la historia de esa persona te conmueve. Lo estamos viendo con los refugiados, ¿no? Sí. Todos los días mueren cientos de personas intentando llegar a Europa. Pero cuando personalizamos en alguien, en un niño, en la mirada de un niño, en la muerte de un niño, entonces todos nos conmovemos. En este sentido, sucede lo mismo con el personaje del libro. El mal está ahí, el mal existe, el mal también anida en todos nosotros, pero cuando nos enfrentamos al mal concreto de una persona concreta, en el que miramos en el fondo de su alma sin ninguna tapareda, sin ninguna máscara, entonces eso nos revuelve el alma, nos revuelve las tripas y decimos, es que no puedo seguir. Bueno, es que a veces no queremos, o sea, nos produce una sacudida enfrentarnos a ciertas realidades. Sí. Thomas Spencer es un hombre que se dedica al mundo de la comunicación, una persona que está acostumbrada a hacer grandes campañas de publicidad para multinacionales, para los políticos, para los poderosos. Entonces, cuando dice he engañado, he manipulado, he destruido reputaciones, bueno, es algo que si cogemos los periódicos todos los días, está ahí. Está ahí. Yo lo que he hecho también ha sido utilizar esa experiencia de tantísimos años de ejercicio del periodismo, aunque hace ya mucho que no lo ejerzo, y contar también lo que hay al otro lado del telón. ¿Cómo se organiza una campaña electoral? Sí. ¿Cómo un equipo de campaña puede intentar destruir al adversario buscando
exactamente. Buscando la porquería.
Y eso lo vemos todos los días, y a veces los medios de comunicación somos instrumentos de esos equipos de campaña, porque claro, a ti cuando te cuentan una noticia, pues si es noticia, es noticia. Lo que pasa es que a veces lo que te están contando, aunque sea noticia, el fin es destruir al enfrente, ¿no? Y bueno, eso es así. Entonces, la gente, la verdad es que a mí me ha sorprendido el efecto que ha causado el personaje. Hombre, yo quería remover al lector.
Conciencias.
Pero
y supongo que
no
tú te habrás encontrado
a
gusto,
remover,
¿no?
Tanto.
Tú te habrás encontrado a gusto en ese ambiente asfixiante y tóxico, ¿no? Supongo que te habrás liberado al abandonar ya a Thomas.
Sí, ha sido, ¿no?, quizá el libro más difícil de cuantos he escrito. Ha sido, bueno, un proceso complicado, ¿no? Hacer que aflorara esa parte más oscura, poner solamente sobre el papel la parte oscura del ser humano, pero al mismo tiempo era un reto. La historia de la literatura, son muchos los autores que han hecho ese viaje. Ese viaje a la profundidad la parte oscura de las personas. Yo también he querido hacer ese viaje.
Tu novela igual más psicológica, ¿no?
Es una novela absolutamente psicológica, es una novela en la que quizá yo lo que creo es que a algunos lectores a lo mejor les ha podido desconcertar, ¿no? Ellos esperaban, una novela más en el estilo de las anteriores y se han encontrado con una ruptura total, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, ¿esto qué es? Y sucede lo que tú has dicho. Hay lectores que me escriben y me paran absolutamente apasionados y me dicen, bueno, qué novela, y hay otros que dicen, oye, es que me ha dejado sobrecogida. Bueno,
hablemos de la novela. Como decías, la trama se sustenta en dos ejes, el mundo de la comunicación y el de la política. En la novela describes las sombras del poder y los personajes que en torno a él mueven los hilos para lograrlo y mantenerlo. Como decías, también la comunicación y la política son dos mundos que tú conoces muy bien, no has tenido que documentarte excesivamente, y demuestras que un mal candidato puede llegar a ser elegido si tiene detrás un buen asesor.
Sí, efectivamente, un mal candidato puede ser elegido y bueno, eso lo hemos visto, lo vemos en nuestro país y lo vemos en otros muchos lugares. Es decir, a todos nos asombra que, por ejemplo, Donald Trump pueda estar en lista y puede incluso convertirse en presidente de los Estados Unidos y bueno, pues ahí está. Uh-huh. Y si Dios no lo remedia, lo mismo lo vemos convertido en presidente nada menos que los Estados Unidos.
Que Dios
de
no
América.
Lo quiera, Julia. Que no, Dios no,
claro,
los votantes de
claro,
Estados Unidos.
Pero,
no lo
pero
quieran,
con
ya.
dinero, con ya. dinero y sí. un gran equipo de comunicación detrás, uno se puede inventar un candidato.
Uh-huh. El canalla es el protagonista, pero está acompañado de otros canallas como él, algún político, Roy, por ejemplo, y de un gran plantel de mujeres, su madre Carmela, su mujer Esther, Yoko, Constanza, Olivia, mujeres que son víctimas de los abusos y de la falta de escrúpulos de Tomás, pero que quieren llevar las riendas de sus vidas. ¿Por qué no rompen con su maltratador? Por ejemplo, bueno, Esther, yo digo, pero Esther, vamos a ver, una mujer tan lista y tan buena con ese tipo, ¿por qué no lo abandona?
¿Por ambición? ¿No?
¿Por ambición?
Porque, por ambición, claro. Es decir, ella es una mujer inteligente y es una mujer que seguramente conseguiría lo mismo que consigue con él, pero el camino a lo mejor sería muchísimo más largo, yeah. ¿no? Uh-huh. Y más duro. Él la manipula porque es un gran manipulador, pero a ella también de alguna manera la puede la ambición. Sí. Entonces, no hay nadie excepto algún santo que haya por ahí que sea siempre estupendo y estas mujeres tienen también sus propias miserias, ¿no? Y es verdad que él es como es una persona que es un gran manipulador, las termina convirtiendo en sus propias víctimas, pero en todo el libro siempre hay un porqué. Uh-huh. Me sorprende que todo el mundo encuentra buenísima a Esther.
Nos la has escrito así. Nos la, yo la veo así, por lo que tú escribes.
Sí, porque es verdad, es una ¿sí? mujer, es una mujer inteligente, es una ¿sí? mujer muy válida, es una mujer profesionalmente realmente potente.
Y a la que respeta a Tomás, será una de las pocas.
Sí, a la que la necesita. La necesita desesperadamente.
Bueno, en la novela también se contraponen dos culturas, la anglosajona y la latina. La madre de Tomás es mexicana y él se parece a ella. Y él rechaza todo lo latino, bueno, aunque tras una visita a España su opinión cambiará un poco. Pero bueno, esto sí lo comprendo, ¿no? Él quiere ser como todos los que le rodean, en ese ambiente elitista neoyorquino de blancos, él... chicano, desentona un poco.
Claro, él vive en un mundo, Nueva York es una ciudad multiracial y es una ciudad fantástica, pero que tiene sus propios códigos. Entonces, él pertenece a esa élite de los blancos anglosajones protestantes, ¿no? Uh-huh. Y que es la élite que mueve pues el mundo de las finanzas y el mundo del poder realmente en Estados Unidos, aunque de vez en cuando pues irrumpa alguien y me llegue a lo más alto de la cima de económico, social o político. Entonces él se mueve en un mundo donde todo es homogéneo a su alrededor, pero cuando él se mira al espejo, el único que no es homogéneo es él.
Sí.
Entonces eso le hace sentirse mal.
Si nadie
es decir,
quiere ser
no basta con que vaya a colegios de élite, no basta con que lleve una vida absolutamente privilegiada, no basta con que su mundo, el mundo de su padre, el mundo en el que él se mueve, sea un mundo absolutamente glamuroso. Él, cuando se mira al espejo, ve que no es igual que el resto de sus compañeros y eso le provoca una enorme desazón que explica parte de su comportamiento. Uh-huh. Es decir, alguien que no se siente bien dentro de su piel.
Julia, encima de la mesa, Historia de un canalla, el próximo miércoles, además nos encontraremos contigo. Oye, ¿volverás de alguna manera? No sé si esto ha sido como un corta y sigue. ¿Volverás a Dispara, por ejemplo, ¿no?
Pues no lo sé.
Dime quién
yo estoy,
soy.
Ya estoy escribiendo mi siguiente novela y, yo creo que uno tiene que escribir en cada momento lo que necesita contar y que independientemente de el efecto que pueda provocar en los lectores, porque si no lo hace no sería honrado ni consigo mismo ni con los lectores.
Te venderías.
Entonces, entonces yo en cada momento voy a hacer el libro que creo que debo hacer. Hasta ahora he tenido mucha suerte, incluso dentro de la convulsión que ha provocado la Historia de un canalla, los lectores han sido generosos conmigo y también me han acompañado en esta aventura. Y yo espero que me sigan acompañando en otras muchas.
Seguro que sí. Oye, me ha sorprendido el conocimiento que tienes de medicina,
No, bueno, en el libro pone los agradecimientos. Tengo un montón de amigos médicos a los que he estado, llamándole cada dos minutos.
Oye, ¿qué tratamiento le podríamos aplicar? Ay, ay, ay. Bueno, el final. Acabamos con el final.
No cuentes el final.
No voy a contar el final, que no cuento el final. Digo que es abierto. Con las pistas que das, cada lector puede cerrar la novela como desee.
Siempre lo hago. En todas mis novelas, mis finales están abiertos y la novela termina como quiere que termine cada lector. Hay muchos lectores que me escriben y me dicen, oiga, pero ¿quién mató al no sé quién? ¿Quién era el malo de esto? ¿Quién?
Y siempre digo,
quien usted quiera, usted decide. Es decir, la novela es de los dos.
Aquí el malo, en principio, está claro. En este libro el malo está claro, quizás en otros libros no.
Pero es un libro en el que yo creo que el personaje está lleno de matices. Es un personaje muy complejo.
Sí, muy poliédrico.
Entonces, yo creo que no se puede ventilar diciendo es que es un tipo malo. No, yo creo que el libro hay que leerlo con esa calma y con esa perspectiva de que vas hacer un viaje diferente, que vas a hacer un viaje pues a esa parte a la que todos intentamos contener y que no aflore, y que en algunos es realmente negra, como es en el caso de Thomas.
Por cierto, ¿conoces tú a muchos Thomas Spencer?
¿Y tú?
¿Tan malos?
Seguro. Es decir, claro, y los que nos dedicamos al mundo del periodismo hemos conocido a muchos Thomas Spencer. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? Que es una novela escrita en primera persona, es una novela en la que no hay trucos, no hay engaños, porque el personaje te va diciendo lo que es. Pero los demás no le ven así. ¿Qué es lo que ven los demás de él? Pues lo que ven es que es un hombre, que es un triunfador, que todo le va bien en la vida, que la vida le sonríe, que su profesión es un as, que es encantador, que es decir, eso es lo que ven los demás. Bueno, eso es lo que vemos nosotros de la gente que hay a nuestro alrededor, y eso es lo que ven los demás de nosotros.
Claro, Julia, el problema es que cuando uno se mete a la cama, y en el caso de Tomás no tiene ningún remordimiento de conciencia.
Fíjate que sí que lo tiene, porque el libro está escrito como en dos partes. O sea, él va diciendo lo que he hecho, pero sabe lo que debería haber hecho.
¿No?
Solamente el que alguien se plantee eso significa que la conciencia no te deja vivir.
Julia, que nos vamos a despedir, que el miércoles tenemos una cita contigo. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias. Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias.
Agur.
Agur.
Que valen la pena más de 100 palabras, más de 100 motivos.